En esradio.fm. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, don Adrián González, ¿está usted ahí?
¿Qué tal, Federico? Sí, claro que estoy como cada día.
¿Y sigue tan inmune?
Sigo exactamente en mi casa y en mi entorno, incluso las personas que están en nuestros puntos de venta aún no han tenido ningún tipo de síntoma. Entonces, eso es una buena señal.
Hombre, eso es señal de que lo que vende Mundo Natural es de verdad.
Exactamente, y que nos hemos basado en todo lo que es los principios activos que nos da la naturaleza para tratar de sobreponernos, de sobrellevar todo. Bueno, yo creo que durante todo el año estamos orientando, asesorando al uso racional de los suplementos nutricionales. Entonces, eso yo creo que es lo que nos hace diferente y por eso en esta época estamos proponiendo aportar más allá de lo que nos dicen las autoridades sanitarias. No es suficiente con el lavado de manos, no es suficiente con el uso de los jabones, y por eso tenemos que nosotros aportar internamente, a través de los suplementos nutricionales, aquello que la dieta no está garantizando. Por eso nosotros proponemos en esta época del año el InmunoPlus, porque nos aporta ese extracto de chitake, nos aporta también ese extracto de calostro, que nos activa hasta con 75 factores de la inmunidad. Estamos como retrocediendo a la época de cuando somos neonatos, a esos 72 horas que son cruciales desde el nacimiento. Inmunológicamente dependemos del calostro. Esto es lo que estamos aplicando en este InmunoPlus, además de la equinacia, pero mezclada, no la simple. Hay personas que lo recomiendan de forma separada en algunos puntos de venta. Nosotros tenemos constancia que funcionan mejor cuando están unidas la angustifolia y la purpúrea. Y muy importante ese efecto antibiótico natural del propóleo, de la semilla del pomelo, que son inhibidores de todo lo que es la carga de microorganismos para recuperarnos cuanto antes. Todo esto junto con la vitamina C hace que InmunoPlus sea un potente producto para estimular las defensas y para también buscar el efecto antibiótico natural, es decir, para estar fuerte y resistente.
Y sobre todo, además, recordar que se puede tomar en el momento en el que los síntomas aparecen, ¿verdad, Adrián? Nos empezamos a encontrar mal, aumentamos la dosis de InmunoPlus de 2 a 3 cápsulas y, por supuesto, lo compramos en Parafarmacia Mundo Natural en el 91-446-0000, repito, 91-446-0000, y en la tienda física en Alcalá número 129, aquí en Madrid. Nos acercan los productos hasta la puerta, ya sea InmunoPlus o ya sean, por ejemplo, el Simbiolin en Megaflora, que es de tanto consumo en este programa.
Tan útil en estos momentos de sedentarismo agudo.
Efectivamente, qué bien viene. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel y Federico.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Doctor de la Morena, querido Enrique.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Sabemos que, aunque a ellos les repiten los test y tal, pero parece ya claro que tiene el coronavirus el hombre que nos ha estado diciendo cómo había que evitar tener el coronavirus, cosa que en este gobierno de Torcebotas era perfectamente previsible.
Y además,
consejos
una cosa,
vendo y para mí no tengo.
Es paisano tuyo, ¿eh? Es de Zaragoza.
No, Zaragoza, ya Simón. Sabes que Zaragoza tiene una relación difícil con Teruel. O sea, en Teruel miramos a Valencia porque Zaragoza mira a Huesca y a nosotros no nos hace caso nadie. Pero
nosotros
vamos.
Nosotros sí.
Sí, claro, pero por España en general, pero en fin, ya sabes. Bueno, pero hoy vamos a... preséntanos como médico, porque una de las cosas verdaderamente lamentables que están pasando es que gente que no sabe nada de nada, poner de ministro de Sanidad a un filósofo progre de Barcelona, que lo único que sabía de sanidad era que a veces había que ducharse, Y no está claro que tuviera claro que fuera diariamente, porque había días que salía con el pelo evidentemente grasiento. Ese pelo no había conocido la ducha.
Pero
no sabía nada. Nada de sanidad, ni remotamente. Estaba para gestionar el separatismo catalán, la mesa de partidos, lo hicieron ministro de Sanidad y después de dos semanas, de dos meses de desastre, lo han tenido que apartar. Sí. Pero espero que no se lo carguen, porque esta gente es muy mala y es capaz de cualquier cosa. Pero hay gente que está en sanidad y, sin embargo, sabe de lo que está hablando,
claro,
que es conveniente.
No. Y sobre todo nuestro consejero, el doctor Enrique Ruiz Escudero, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y además que es un hombre muy inteligente y sabedor de las necesidades que muchas veces nuestra profesión tiene, hizo un máster de gestoría económica, con lo cual te puedes figurar la preparación que tiene en todos los aspectos, tanto profesionales como económicos. Y además, Federico es hijo de médico.
Es hijo de médico.
Enrique
a mí
Ruiz
me dices eso, ya sabes cómo pasa contigo. Me voy curando conforme dicen que ya ha llegado el doctor. Anda, pues empiezo a sentirme mejor, pero no como sucede con los que tienen miedo al dentista, que de pronto se sienten bien cuando les toca. No, yo empiezo a curarme. Pues es así. Bueno, hay que decir que además le ha tocado, menuda le ha tocado,
sí,
en una comunidad que como es la que mejor funciona, pues es la que más odian los malos.
Todos, o sea, sí.
Cosa
sí,
natural, señor. Porque siempre ha sido así y siempre será. El bien odia al mal y el mal odia al bien. Bien, pero... A ver,
don Enrique, ¿está
usted ahí? Sí. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, usted imagino que siempre me dio la impresión de que era un poco aficionado a esto de la... aficionado en el sentido de no profesional, a esto de la política, pero imagino que se va dando cuenta de que la gente es muy mala. Y en la política es peor, o sea... Lo va viendo, ¿no?
Sí. La verdad es que conforme va pasando el tiempo y cuando uno va poniendo todo, o sea, todo estamos poniendo todo nuestro conocimiento, todo, digamos, toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en tratar de algo que nos preocupa especialmente, que es una pandemia que ha contagiado, que tiene muchos contagiados, que tiene pacientes graves, que tiene pacientes críticos, y uno solo tiene que estar en eso, que es lo más importante, ¿no? Que sobre todo dar en muy poco tiempo una respuesta asistencial muy grande a un número elevadísimo de pacientes, y eso es nuestro principal cometido. Pero claro, cuando uno se da cuenta que empiezan a salir noticias siempre pues buscando el lado oscuro del lado amargo, ¿no?, de todo esto, porque es una, insisto, que es una crisis de unas dimensiones que yo creo que no se han vivido en casi un siglo, ¿no? No conozco cómo fue la mal llamada gripe española, pero realmente desde hace un siglo no hemos tenido nada de unas dimensiones parecidas, y aquí pues cuando realmente todo el mundo tendría que estar pues en lo que es más importante, ¿no?, que es en que todos los pacientes tengan respuesta asistencial allá donde estén, ya sean leves, ya sean graves o ya sean pacientes críticos, pues realmente uno se da cuenta de que no todo el mundo va con la misma intención.
No, hay gente que va con muy mala intención, porque que son así. Pero en estos momentos, ¿cuál es la situación en la Comunidad de Madrid? Que además hay que recordar que es la que más ayuda al conjunto de España a salir adelante. Prácticamente en estos momentos el 80% de la actividad económica de verdad, la que luego aporta al común, es Madrid y Madrid. Porque esto aquí se paró en algún momento y parado se ha quedado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las necesidades que tienen ustedes de una manera perentoria?
Bien, nosotros, tratando de ir a lo que es realmente importante en esta pandemia, nosotros lo que tenemos que dar principalmente es respuesta asistencial al nivel que está el paciente, ¿no? Los leves estamos llevando la estrategia a través de atención primaria, pues con mucho seguimiento telefónico y sobre todo pues haciendo ese seguimiento diario de los que tienen síntomas leves de la enfermedad. O sea, lo que realmente lo que digamos tensiona nuestro sistema sanitario son las hospitalizaciones y las camas de UCI. A día de hoy, y además sobre todo para que se haga un poco la idea con la dimensión, lo que ha crecido la Comunidad de Madrid, la capacidad de respuesta que ha tenido la sanidad madrileña entre la sanidad pública y la sanidad privada, hay que decirlo porque estamos funcionando como sanidad madrileña con todos los recursos posibles. Bueno, pues la sanidad madrileña desde que empezó esta crisis, pues estaríamos aproximadamente, para que se haga una idea, en las 14.500 camas de hospitalización. Y a día de hoy hemos conseguido subir casi en 10.000 camas. Estamos en 24.000 camas, de los cuales casi 15.000 son pacientes COVID. Porque, bueno, también sigue habiendo otras patologías, como pueden ser pues lo que es más urgente, ¿no? Pues infartos, puede ser apendicitis, puede haber ictus. Y entonces el salto cualitativo que se ha dado es que hemos crecido casi en un 40% en el número de camas, que es una respuesta sin precedentes de ningún tipo. Y sobre todo también pues creando un nuevo hospital, que es el Hospital de IFEMA, que es un hospital que ha servido, pues precisamente es monográfico de COVID, pero que ha servido para que toda la presión asistencial que están sufriendo los hospitales permita una vía de derivación para estos pacientes. Ese es uno de los puntos importantes, que es el crecimiento en hospitalización, y el otro, y también no menos importante, son el cuidado de pacientes críticos. También, para que se haga una idea, antes de empezar la crisis, aproximadamente tendríamos unas 500 camas funcionantes de UCI en total, no hablo solo de las de paciente COVID, y ahora exactamente tenemos 1.766 camas de uso de UCI y de las cuales 1.460 son camas de pacientes con respirador, pacientes COVID. O sea que hemos triplicado la capacidad de nuestras camas de UCI, que también pues dice mucho del esfuerzo, por supuesto, de los profesionales y de esa capacidad y esa flexibilidad que tiene la sanidad madrileña, insisto, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, pues para dar esa respuesta, y las mutuas también, que también están ayudando mucho para dar esa respuesta a ese gran número de pacientes que tenemos, que se juntan muy rápido, y sobre todo que tenemos pacientes que son graves o pacientes críticos. Y eso es realmente lo que a nosotros nos preocupa, es sobre todo que todo paciente que entra en el sistema sanitario que tenga su recurso adaptado a la gravedad clínica que tenga, ¿no? Si es leve, domicilio; si es grave, hospitalización; y si es crítico, pues una cama de UCI para poder dar ese soporte vital respiratorio para mantenerle con vida.
Don Enrique, ¿cuándo? Perdón.
Enrique, yo quería hacerte dos preguntas. Una, primero, del total de los dados de alta en España, más del 50%, insisto, más del 50% es la Comunidad de Madrid. Esa es una. Y la segunda es, ¿cuándo podamos poder disponer del test para hacer la prueba a los que pueden ser portadores asintomáticos?
Bien, respecto a las altas, nosotros siempre hablamos de altas en hospitalización, ¿no?
Exacto.
También para hacernos un poco la... tenemos 13, ahora mismo unos 13.500 hospitalizados por COVID, pero ya estamos cerca de los 4.000, son casi 4.000 pacientes que ya les hemos dado el alta de hospitalización, ¿no? También para que sepan la dimensión que tiene esta enfermedad, en atención primaria el seguimiento que se hace telefónico ya está cerca de 61.000 pacientes, lo cual, pues si echamos números, son 61.000 con seguimiento telefónico, más los que hayan negativizado, más los 14.000 hospitalizados, que han sido casi 24.000 PCRs, o sea que estamos hablando de casi rondando los 85.000, 90.000 pacientes
que estamos haciendo
seguimiento.
Sí. Perdone que le interrumpa. Sí, de estos 60.000 a los que se le está haciendo el seguimiento telefónico, que además me consta porque todas las personas que hemos participado en la aplicación hemos recibido una llamada de comprobación para ver cómo estamos, y de verdad que le doy las gracias por ello porque reconforta saber que hay alguien pendiente de nosotros. Pero de esas cerca de 60.000 personas son sin test, ¿no? Estamos entonces en lo que pregunta don Enrique de la Morena. ¿Cuándo vamos a conseguirlo?
Sí,
porque
exacto.
Esas personas además son potenciales contagiadores, ¿no?
Claro, o sea, ahí, o sea, nosotros tenemos ahora mismo, a día de hoy, los diagnósticos certeros, que son los que han salido, diagnóstico de laboratorio por la PCR, que han salido positivos, que esos son las cifras que antes, que son los 24.000 pacientes que han salido ya positivos. Pero hay otro diagnóstico que es de sospecha clínica, que como mínimo son los 61.000 que están en atención primaria, que algunos, que bastante serán positivos a coronavirus, pero otros no, pero por eso y quería enlazar con la segunda pregunta que me ha hecho el profesor, es cómo lo que tenemos que hacer es tener ese test rápido para saber realmente cuál es la dimensión de la enfermedad, porque nosotros, claro, nosotros nuestro filtro real de saber cómo se está comportando es realmente nuestro sistema sanitario, es desde el punto de vista asistencial, pero el componente de esta enfermedad no solo es asistencial, sino tenemos un componente epidemiológico que nos tiene que hacer, pues, los que pasan asintomáticos, los que son leves pero que contagian, porque eso es realmente lo que nos dará un salto de calidad para tener un control y una trazabilidad de todos los pacientes. O sea, el test rápido, que ya esperemos que, yo espero, y siempre que esto lo digo con prudencia, que esta semana tengamos ya ese test rápido para poder hacer cribados masivos a todos los niveles, pues empezando con el profesional sanitario, con los pacientes que están en urgencias pendientes de ingreso, que aunque eso tengamos la sospecha no tenemos la certeza, con pacientes en residencias y luego establecer cribados por zonas como se ha hecho en algunos países que la experiencia ha sido muy positiva, porque eso nos va a permitir de manera permanente tener un pulso a la enfermedad y saber exactamente cómo se está comportando en todo nuestro en toda nuestra comunidad, ¿no?
Van a abrir una cuenta corriente, ¿verdad?, para que las personas puedan hacer donaciones y se centralice esa compra de material en personas responsables, en ustedes. ¿Esto se confirma?
Sí, se confirma. Además, ya lo anunció la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y, bueno, estamos recibiendo es una avalancha de gestos de solidaridad a todos los niveles, o sea, de proporcionar alimentación para los profesionales sanitarios, dinero, que gente que hace donaciones, o sea, a todos los niveles estamos recibiendo muchísima respuesta por parte de los madrileños y también de españoles, y entonces lo que queremos es canalizarlo todo pues para esos gestos tan que tanto agradecemos y que tanto nos ayudan, pues estén todos canalizados en una única cuenta que a partir de ahí nos va a permitir pues utilizarlos a todos los niveles, ¿no? Desde material como equipos de protección individual, respiradores de todo tipo, para pues que nuestros profesionales y puedan trabajar muy bien y nuestros pacientes pues se sientan más ayudados por los madrileños.
¿Y cuándo llega ese material? ¿Sabemos algo?
Bien, nosotros estamos ya, empezamos a, tenemos varias opciones para recibir y ya estamos recibiendo. Hoy probablemente se recibirá un primer pedido en cuanto a equipos de protección individual y luego quedan los dos aviones que están preparados para que lleguen en China, que serán pues entre el lunes y el jueves. Vamos a ir recibiendo varios para que tengamos ese material, porque ese es el punto más importante. Siempre hablamos de proteger a los profesionales, pero si ellos no tienen esos equipos de protección individual para poder tratar a los pacientes que están contagiados por coronavirus, el resto no diría que pasaría la anécdota, pero desde luego que pierde mucha importancia, porque es fundamental que protejamos y que blindemos a nuestros profesionales para poder trabajar con absolutas garantías de cara a estos pacientes que están contagiados.
Bueno, la verdad es que hay una cuestión. ¿De qué otra manera puede ayudar la gente que nos está escuchando, que es gente de un nivel cultural alto, que está muy preocupada porque la situación económica puede ser todavía peor, si cabe, que la sanitaria? Antes hemos hablado con la Sketi, que nos ha puesto al tanto de todo lo que puede hacer, dentro de lo que puede hacer una comunidad autónoma, con un gobierno que ha perdido la cabeza por completo, si es que alguna vez la tuvo. ¿Qué es lo que usted recomendaría para la gente que está inquieta, que está ya en una segunda, tercera semana de confinamiento? ¿Qué mecanismo psicológico, si lo hay, o qué cree usted que está, digamos, afectando más a la gente en su vida cotidiana, gente que está cumpliendo el confinamiento, que no cumple el gobierno, por eso se infecta, el último Fernando Simón, etcétera? Pero, ¿qué cree usted que es lo que más deberíamos hacer? ¿Qué truco del almendruco?
Bueno, yo creo, en primer lugar, lo que deberían, y me consta que saben, es la importancia de estar recogido en el domicilio, porque es fundamental, porque esta enfermedad, lo que nos ha demostrado es que es una enfermedad muy agresiva, muy contagiosa, y que es la única manera que tenemos de establecer esos periodos de incubación sin que estemos en contacto con otras personas, que es lo que nos va a permitir, ¿no? Yo creo que tiene ese punto de responsabilidad individual que me consta que los madrileños están cumpliendo, además cumpliendo muy bien, porque desde luego que ya ese confinamiento se va notando pues en la presión asistencial y en el número de casos que nosotros, por nuestros servicios de urgencia y por nuestra atención primaria y por nuestros hospitales, vamos detectando. Yo creo que es importante que no pierdan nunca la referencia de esa responsabilidad de quedarse en casa. Pero en segundo lugar, lo que sí que deberían de hacer es establecer pautas de rutinas que a diario nos permitan pues un poco no estar solo pensando en el confinamiento, sino que generemos actividad dentro de nosotros, de nuestra actividad dentro de esa de nuestro domicilio, pero que sea algo que sea establecido, ¿no? Por ejemplo, con los universitarios, pues que mantengan sus horas de estudio pues dentro de lo que se pueda llegar, ¿no? Que traten de no perder esa rutina que tienen, por ejemplo, con sus estudios, que es algo fundamental. O las personas que son mayores, pues también no perder el contacto con la familia, aunque sea telefónico, utilizar la videoconferencia, o sea, tratar de llenar esas horas del día, que sé que no es fácil, porque es, claro, Madrid ha pasado de ser una comunidad dinámica, pujante, con muchísima actividad a todos los niveles, de repente ha sido pasar de la noche al día en muy poco tiempo, pero yo creo que hay que generar esas rutinas que nos permitan un poco llevar el día a día de manera mejor, y sobre todo siempre con ese horizonte de esperanza que yo creo que hay que transmitir, que creo que hay que transmitir siempre, porque desde luego que sí que empezamos a notar nosotros que esos números de casos que van descendiendo con respecto al día anterior, aunque no se pueda demostrar exactamente por las PCRs, porque eso tiene la limitación que tiene, pero es cierto que nosotros empezamos a detectar dentro de nuestras urgencias, de nuestra hospitalización, que empezamos a cambiar ese horizonte, y eso significa que bueno, que ya los tiempos podremos ya decir probablemente en qué horizonte podremos pues salir de nuestros domicilios y tratar de poco a poco ir recuperando la rutina.
¿Hay alguna cosa más, Enrique, que tú como experto quieras pedir que nos aclare el señor consejero?
Bueno, sí me gustaría que nos aclarara que hay muchas personas que nos están llamando a casa, los profesionales, y que debemos seguir recomendando el llamar al 900-102-112, aparte de que, claro, el que no tiene una sintomatología que pensemos que pueda ser portador del COVID-19, pues orientarle por sus síntomas en determinada medicación, pero hay que seguir insistiendo en el 900-102-112, ¿no? Por eso, por un lado. Y por otro, que cuando hablamos de la PCR, recordar a la gente que no es la PCR del reumatismo, que es que hay mucha gente que está confundida, sino que la PCR es la RNA polimerasa, que esa tiene una efectividad como el test del 99,99% de ser positiva o negativa.
Hay solo una curiosidad que me llama la atención, porque el otro día vi una entrevista que venía en El Mundo. Hay una empresa española, que es Genómica,
sí,
que dirige
buena.
La hermana de María Dolores de Cospedal, que tiene un enorme prestigio mundial, que hace test para toda clase de virus, no solamente hablando del coronavirus, sino en general. ¿Usted entiende que el gobierno, después de haber centralizado toda la... porque lo centralizó, de hecho, hoy publicamos que ni siquiera se ha dado cuenta de que tenía que cambiar la legalidad, con lo cual... lo que están haciendo ustedes se limita a las ruedas de prensa o a lo que se les ocurra, a improvisar, porque legalmente se les ha olvidado que tenían que cambiar el régimen después del estado de alarma? ¿Por qué teniendo Inditex, por qué teniendo laboratorios españoles como este en concreto, por qué no se ha recurrido, como se ha hecho en Madrid, a la iniciativa privada? Cuando la iniciativa privada está actuando por su cuenta de una manera ejemplar, como suele pasar en general en España cuando vienen maldadas. ¿Por qué no se confía en la gente?
Sí, es algo que resulta sorprendente porque España tiene un sistema sanitario y bueno, y aquí tengo que decirlo que concretamente Madrid, o sea, que da una respuesta a todos los niveles, ¿no? A nivel de investigación, a nivel asistencial, a todos los niveles, y nosotros aquí no hemos tenido el más mínimo complejo, vamos, nunca lo tuvimos, pero yo creo que hay que utilizar a la sanidad privada. Cuando llega una crisis de estas dimensiones, uno tiene que utilizar a los mejores en todo momento y los mejores recursos y siempre que se pueda. Y yo creo que además hubiese sido mucho más deseable una respuesta como nación, ¿no? Como utilizar todo el potencial que tienen los españoles, en este caso concretamente con la empresa que conozco, con Genómica, que tiene un nivel, una capacidad de respuesta muy alta para hacer el diagnóstico, porque la clave de esta enfermedad es que, sobre todo, independientemente que nosotros, nuestro filtro donde realmente sepamos cómo se está comportando es a nivel de nuestra hospitalización, a nivel de nuestros cuidados críticos, pero hay que tratar de ir a buscar a los pacientes que están contagiados, y eso, para eso requiere que nosotros podamos testar que realmente están contagiados, y ese es el elemento clave. Yo a veces me resulta sorprendente que no se haya buscado a todos los expertos a nivel nacional y dar una respuesta como, bueno, como nación, como lo que somos, que en estos casos sería fundamental, pero a todos los niveles, no solo para los test, sino también a la hora del equipamiento, a la hora de los equipos de protección individual. Eso es lo que hemos hecho en falta, ¿no? Que haya un liderazgo a la hora de poder dar esa respuesta como sistema nacional de salud que somos, y hemos tenido pues que las comunidades ir casi por nuestra cuenta pues tratando de buscar todas esas respuestas que deberíamos haber tenido por parte del Gobierno de España.
En fin, pues por mi parte nada más, salvo que queráis añadir alguna cosa. Debo decir que las cifras siguen siendo desoladoras, estamos ya muy por encima de los 7.000, y bueno, y todavía, desde que dijo que ya habíamos pasado el pico de la curva, como resulta que la curva no tiene pico, porque ninguna curva tiene pico, que es que ya cuando llegamos a ese grado de inconcreción, pues las cosas no pueden ir bien, pues los datos siguen siendo malos, sobre todo porque empieza a cundir una cosa terrible, que es la desconfianza. Y eso lo van a tener muy complicado, porque además a Madrid, como la tienen enfilada, por esa manía que tiene de no votar nunca a la izquierda, que es, la ha hecho rica, pero claro, la izquierda lo lleva mal, pues les va a tocar a ustedes remar a contradirección. Así que mucho ánimo, don Enrique.
Muchísimas gracias. Y además es que, porque independientemente del famoso pico, ¿no? Porque esto es un comportamiento en meseta, porque aunque uno ya tengamos el número de casos menor que el día anterior, claro, usted fíjese, de media, la hospitalización son 7 días de media, con lo cual, o sea, que los días anteriores a ese pico, los días posteriores, siguen estando los pacientes 7 días, y si son de UCI son 18 días de media, o sea que el horizonte es más bien mesetario, podrá disminuir un poco la presión, pero realmente la respuesta hay que seguir dándola, y nosotros, pues desde luego que ese es nuestro reto, ese es nuestro compromiso, y ahí pues vamos a seguir para que todos los madrileños puedan tener pues esa respuesta asistencial que merecen.
Pues mucho gracias, ánimo, Enrique. Y muchas gracias.
Gracias. Hacemos pausa. Gracias, Enrique, también de La Morena. Tomamos Ibecolforte para combatir el colesterol, Federico, en parafarmaciamundonatural.es y en Alcalá 129, 2 cápsulas antes de acostarnos, y luchamos contra el colesterol, que es tan dañino, y ahora además que no podemos andar, por ejemplo, que es una de esas formas de combatirlo. Una pausa brevísima y a la vuelta, Alberto Fernández y Sacha Ormaechea para explicarnos cómo cocinamos con lo que tenemos en la despensa, los que han sido previsores y la tienen llena.
Mundo Natural. Es La Mañana. Es Radio.